visita de lujo. Aplausos, por favor, lo aplaudimos.
¡Bravo!
Muy bien, lo aplaudimos. El señor Hugo Arán. Otro, eso. Ahí está, yo le acomodo el micrófono mientras le... Muchísimas gracias, Hugo, por visitarnos y felicitaciones por el estreno de Tutores.
Bueno, yo recibo las gracias, ustedes aceptan las mías por invitarme, por difundir teatro, gracias.
Un placer, y la verdad me reí mucho, estuve el martes en el estreno de... ¿Tutores o Los Tutores?
Los Tutores,
estás con Laura Oliva, con Ludovico Di Santo. Le estaba cambiando el apellido, por el Ludovico se me va a enojar, con Dan Braidman, mi compañerito
en la tele.
¿Quién me falta? Me falta Paula Coan.
Mónica Cabrera
y vos, que bueno, es... A ver, la contamos un poquito, ¿querés?
Dirección de Daniel Cúparo.
Sí.
Y hay que aclarar, para mí, de entrada, es una obra de Carlos Lacasa. En Contar Tres, que es un concurso, se organiza todos los años. En el 2016 se presentaron 180 obras.
Sí.
Eligen seis un jurado. La primera ganadora fue Todas las Rayuelas, que la hicimos el año pasado en el Multiteatro. La segunda fue Los Tutores, del mismo autor. Metió dos obras y entró entre las seis mejores de 180.
Wow.
Lo digo porque es un autor, muchacho joven, 36 años tiene. Hay que destacarlo. Es un autor estupendo porque, además, las dos obras no tienen nada que ver.
No.
No tienen nada que ver. Muy valioso. Bueno, ese es el equipo.
Todos los tutores voy a contar yo un poquito, sin mostrar demasiado, para que la vean. No vamos a spoilear. Es una obra muy divertida, una comedia que transcurre en una... No es una reunión de padres, pero es una reunión con padres, porque hay una... Digo, no están todos los padres. Cita la directora de un colegio inglés muy top a un grupo de padres por una situación que sucedió. Bueno, y a partir de eso pasan cosas desopilantes con personajes muy divertidos y muy diferentes entre sí. La verdad que lograron ahí que cada uno brillara con un color distinto, ¿no?
Sí, es un valor que tiene la pieza, de personajes, cada uno con un propio color, una propia psicología, un propio carácter, ¿no? Y creo que ha sido elegido un elenco muy bueno, porque cada uno ocupa su lugar con autoridad, digamos, como actor. Y además es una mirada bastante ácida e irónica sobre cierta franja de la clase media que lleva a sus hijos a una escuela privada del secundario con unas conductas y unas psicologías, esos padres, bastante singulares y que dejan algo que desear, ¿no?
Bastante que desear. Vos sos ahí el abuelo de...
Yo no soy papá. Soy tutor de mi nieto, porque mi hija trabaja todo el día y no se puede ocupar porque tiene que priorizar su carrera.
Bueno, ojo, a ver, voy a hablar de las madres que en defensa de las madres que trabajamos, pero me gustó mucho esto, que haya un abuelo ahí, por esto, por los papás que trabajamos mucho, porque, capítulo aparte, no es el caso de esta hora, pero los colegios, digamos, que te llaman cada dos por tres. Yo ya, la clase abierta de huerta, la clase de yoga y tirarme al piso. Algo de esto aparece, ¿no? No es el... Pero digo, ellos tienen clase de esferodinamia o cosas que tu personaje, a mí me gusta mucho, porque tu personaje es el que dice, ¿de qué están hablando? ¿Qué es esto? O sea, ¿no? Como que pone un poco de claridad, si querés, y dice, ¿qué es todo este circo que estamos haciendo con los chicos?
Criado en otra cultura, en otra manera de vivir, otra sociedad, que jamás voy a decir es mejor. Yo creo que toda la historia del hombre va variando y tiene sus singularidades. Ahora me viene a la cabeza, cuando apareció el automóvil hubo suicidios. Hubo gente que se suicidó de terror por ver una cosa de hierro que pasaba. O sea que cada etapa tiene una singularidad, ¿no? Y este personaje está atado a una manera, a una crianza. Entonces no comprende esta conducta de este chico de 15 años.
¿Cuánto te pareces a ese personaje?
¿Cuánto?
¿Cuánto te pareces a ese personaje?
Yo hablaría de un 50%. Porque hay cosas que coincido y hay cosas que me parecen no retrógradas, pero que no, este hombre no ha podido asimilar esto. De que un día apareció el automóvil. Y en eso...
Bueno, por ejemplo, hay un personaje que son dos papás, ¿no? Digo, y
hay un matrimonio.
Hay un matrimonio. Dan Braidman, es un matrimonio de dos hombres.
Sí, pero no están los dos en ese...
No, no están los dos, pero digo, tu personaje choca con eso, por ejemplo.
No, con Dan tenemos escenas divertidas porque este no lo puede soportar. No. Papá, papá y mamá y papá. Claro. Digo, ¿qué? River y Boca. ¿Y Boca qué? ¡Lanú! ¿De qué habla? Y tenemos un diálogo muy divertido desde dos miradas. Y está muy bien. Yo creo que el elenco está bien, está muy bien. Y además, esto lo refuerza la devolución del público. Es muy agradecido, es muy aplauso, es muy... Uno ya a esta altura puede tener oído para ver cuando el público aplaude de manera de decir, bueno, han trabajado con empeño, muy bien, gracias.
Hay un aplauso diferente.
Y los que aplauden celebrando.
Ah, existe un aplauso diferente del público que está reconociendo el laburo que...
Claro, hay aplausos que vos decís... Están diciendo, bueno, muchas gracias por haber trabajado.
Nada
y aplauden. Pero hay aplausos que son de celebración, de alegría, de agradecimiento.
¿Y qué es lo que te conecta diariamente en la elección de tu profesión? Digo, porque cuando uno pasa mucho tiempo haciendo algo que no es igual, digo, porque la verdad que la actuación tiene variaciones interesantes, pero ¿qué es lo que te hace reconectar con las ganas de volver a elegir esta profesión?
Mira, yo no tengo duda que es poder conservar al niño jugando. Estoy convencido. Es salvador para mí. Un niño agarra el escobillón y fabrica un caballo blanco, ¿no? Y vuela. Y no está loco. Sabe que es un escobillón. Bueno, poder seguir agarrando escobillones y volar en un caballo blanco, para mí es maravilloso. Por eso he intentado, y por suerte he tenido la posibilidad de recorrer todos los géneros, ¿no? Y es cruzar la selva. Uno va a encontrar yarará, faisanes, flores perfumadas, pero ¿tenés ganas de cruzar la selva? Sí, tengo ganas. Sigo viendo que la selva me da lugares que no conocía. Y en ese sentido...
¿Cómo conecta con que tu pibe también haya elegido tu profesión? Digo, porque le está yendo increíble, la verdad es un gran actor, digo, pero ¿cómo conecta que haya elegido lo mismo que a vos te apasiona?
¿De qué estás hablando?
De tu hijo.
¿De quién?
¿Cómo de quién?
¿Cómo se llama?
No recuerdo el nombre, pero lo conozco.
¿Lo conoces?
Sí, amigo. Claro, sí.
Porque insisten y siguen con lo de Facundo Arana.
No, nada que ver. Tu hijo que inclusive trabajó en Paca Paca, siendo un personaje muy interesante en la heladería sorpresa.
Chicos, casi hiperventilo. Quiero que sepan que me empecé a descompensar. Dije, ¿de quién están hablando?
Y al día de hoy estuvo...
Es que tiene hijo no reconocido.
Dije, ¿qué momento radial estamos
Facundo,
viviendo?
No, Facundo, digo, todo bien como actor, pero sabemos que nada que ver.
¿Te lo adjudicaron como hijo,
¿te
Facundo?
¿Te lo adjudicaron como hijo?
¿En una época?
Sí. Todavía.
No, ¿en serio?
¿En serio?
Sí,
no, 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 no.
Estoy hablando de tu hijo, que es un gran actor en serio, que hace grandes personajes de verdad. Te digo una cosa más.
Bueno, o sea, es un gran actor en serio.
No, pero es que no recuerdo.
No,
lo más mínimo. Pero le digo en serio, en la heladería sorpresa, ¿por qué lo descubro? Porque mi hijo, muy fanático de ese programa, descubrió que había un personaje que le parecía muy divertido. Es una heladería en la cual siempre había un gusto y un sabor muy especial. Con el tiempo descubrió que se trataba del hijo del señor Hugo Arana, digamos.
Juan Gonzalo Arana.
Ahí está. Juan Arana, que entiendo que al elegir la misma carrera, por un lado va a haber una responsabilidad con respecto a tener un viejo que es exitoso, que le fue muy bien, pero del lado del padre también hay una cosa de afecto,
orgullo,
de que elija
orgullo.
Lo mismo. Digo, ¿cómo vivís eso?
Además está cantando en tres bandas, canta muy bien, ha heredado el oído de su mamá, esposa que perdí hace 6 años, mi mujer hizo muchas comedias musicales, fue solista en el coro Federico Chopin de los polacos, cantaba muy bien. Y Juan, gracias a Dios, heredó, porque yo toco timbre desafino. Por suerte le agarró la parte del ADN del oído esa. Y está cantando y bueno, nada, bien, está con el nieto de Sky, que es guitarrista también y compositor. Y sí, y está de asistente de escenario en Tok Tok, anoche redebutaron, después de 7 años, y sí, agarró el camino.
Hay un orgullo papá ahí.
Totalmente, porque, qué sé yo, debe tener que ver con eso de la continuidad, un hijo es una continuidad, ¿no?
Sí.
Uno es tan egoísta que es una continuidad.
Estamos charlando con Hugo Arana, para quienes se suman, un placer enorme. Acaban de debutar en el teatro con Los Tutores, así que si les parece nos informamos en Radio Nacional y seguimos con Hugo Arana, que no es el papá de Facundo, vino a desmentirlo.
Lo recorremos día a día, con todo el país. Aire Federal.
Con flores te llevaste mi tristeza, con colores dibujaste la nobleza de la mano. A tu lado creció nuestra ilusión.
10:32, seguimos con Hugo Arana, después de que yo casi me descompongo porque no entendía de qué estábamos hablando de Juan Arana, su hijo.
Su hijo verdadero.
En este recorrido de la profesión, yo tuve la oportunidad, Hugo, de charlar con vos hace poco por el estreno de Te Esperaré en cine. ¿Te gusta más el cine, el teatro o la televisión, o son amores distintos?
No, amores distintos, pero lo que me gusta es el cuento. Lo que primero me importa es el cuento. Pero no tengo ninguna duda que el teatro es el verdadero lugar de aprendizaje. El solo hecho de que todas las noches hacer lo mismo y tiene que estar vivo es un desafío fantástico. No desafío, uno no va a combatir. Pero es una propuesta, ¿no? Un juego muy interesante. ¿Y que sea el aquí y ahora, es ahora, no es igual que ayer, es aquí y ahora, ¿no? Estar abierto, estar despierto, estar conectado con el otro. Pero el cuento es lo importante. El cine ha dado obras de arte extraordinarias y la televisión tiene muchas posibilidades. Por ahí añoro algún tipo de televisión.
¿Cuál?
Y qué sé yo, en el 70 se hacían las grandes novelas en el viejo Canal 7, que eran las grandes novelas universales, adaptadas a televisión. O sea, eran los mejores autores de novelas de cualquier país. Se adaptaban, se ensayaba y se hacían unitarios. Y para colmo no se podía compaginar. Había que hacer las 12 páginas enteras. Se equivocaba uno y había que grabar todo de nuevo.
¿Qué? ¿Como un plano secuencia eterno?
Sí. No se podía compaginar, pegar y pegar y
¿no
pegar?
¿No había edición?
No, no había. Pasaron por ahí Norma Leandro, Alterio, Brandón y todo. Pasaron por ahí Lupi. Me tocó estar. Y por ahí añoro esa televisión elaborada, ensayada y demás, ¿no?
¿Hoy se empobreció la ficción?
Y no se ensaya. Entonces hay que estar preparado, hay que estar pronto. Y puede haber extraordinarios actores, medianos y pésimos, como en cualquier profesión. Uh-huh. No es que la televisión. Pero yo creo que un actor no se puede formar haciendo televisión. Yo creo que la formación pasa por el teatro. O por lo menos por toda la cantidad de ejercicios e investigación de taller que hay para ser actor. Es un oficio. Hay que aprenderlo como un plomero, como un cirujano. Es un oficio. El don, la inspiración, uno puede hacer poco por ello más que trabajar.
¿Y qué pasa con los personajes cuando se termina el proyecto, ¿no? Digo, termina la obra de teatro, termina la película, ¿dónde quedan?
En el recuerdo.
¿Se los suelta fácilmente?
Sí, si un personaje queda en uno, algo andaba mal. No en el personaje.
En uno.
A mí me han preguntado, ¿usted cuando se va al teatro, a la casa? Llega a su casa, el personaje está. El ejemplo que di una vez me sirvió siempre. Digo, ¿usted se imagina un cirujano que va con la esposa a cenar? Está sentado, se le cae el cuchillo y dice, camarero, otro bisturí, por favor. Está loco, pero no es porque es cirujano. Algo tiene mal en la cabeza que confunde el cuchillo con un bisturí. No, el personaje tiene nada que ver. Uno está jugando. El chico no cree que el escobillón es un caballo. Si sigue creyendo que es un caballo, no es por jugar. Ahí está pasando otra cosa.
Malenita, mi amor, te quiero avisar claro. Que lo que está jugando en casa es un palo con... No es un caballo, le avisamos a la nena. Y en esa línea, ¿qué pasa cuando un personaje es un malo, como en Te Esperaré? que era un militar espantoso.
Es una maravilla. Son los personajes más deseados.
¿Por qué?
Porque uno puede poner la materia negra afuera. Y esto es extraordinario.
O sea, es terapéutico casi.
Lo que no puedes hacer en la vida. Por ética, por moral. Si yo no he degollado a 3.000 personas, es por miedo a que me roben el cuchillo y me maten a mí, para no ir en cana 40 años, por ética, por moral, por respeto, por una serie de circunstancias.
O sea, el deseo,
la pulsión
el...
está.
O sea, ¿sentiste alguna vez la pulsión de golpear gente?
La pulsión está, somos seres humanos, somos infinitos, recorremos todo el... Tenemos el poder del amor y el poder de poner una picana y matar a alguien quemándolo vivo. Eso está en el bicho humano. Entonces, hacer personajes de pedófilo, de asesino, es extraordinario. Porque uno puede poner fuera, y cuanto más malo lo hace, más te aplauden. Es maravilloso. Voy a dar un ejemplo asqueroso. Es como defecar y sacar la porquería afuera. Si no sacáramos, explotábamos.
O sea que ¿sí? En ese sentido es terapéutico. Funciona. Totalmente. Funciona y es un lugar ansiado por el actor.
Y las actrices, no todas, no estoy hablando de todo y no hablo por todos, hablo por mí. Pero hay una tendencia bastante generalizada. A las actrices les encanta hacer de prostituta. ¿Por qué poner fuera lo que en la vida? Acostarse con cualquiera con el que tengo ganas genera sus problemitas. Hay que hacerse cargo en la vida, ¿no? Uh-huh. No estoy hablando de moral.
No, es cargo.
Tener un personaje que lo pueda hacer es liberador. Es poner fuera esa zona que está allí, por momentos reprimida, por momentos controlada, por momentos culposa. Es maravilloso.
¿Qué te falta hacer, Hugo?
Hacer la temporada de Los Tutores. Sí.
¿Hay algún personaje que ambiciones, que esté pendiente?
Hay un unipersonal que lo tengo en la cabeza y vamos a ver si empezamos a organizarlo.
¿Sí?
Sí.
Que me da un miedo el unipersonal, es de una responsabilidad.
Nunca hice. Y tengo el personaje en la cabeza. Y quisiera tocar todos los géneros con el personaje.
El humor, el drama.
Sí, hacerlo
el...
en un tono de humor, pero desde allí poder meter poética, meter drama.
Recién decías que los malos son muy festejados por el público, son muy valorados. ¿El humor también es valorado?
Sí,
o...
sí, por supuesto. Las máscaras del teatro son la tragedia y la comedia, que probablemente... son los dos únicos instantes en que nosotros, el bichito humano, como dice Eduardo Galeano, somos realmente verdaderos y armoniosos. Todos en la vida hacemos un personaje, todos. Nos mostramos como creemos que nos va a ir mejor. Eso es actuar. Yo le doy forma a mi expresión, elijo la manera de expresarme. No significa mentir. Significa que elijo la forma. Eso es actuar. Es darle una forma a un personaje. El llanto desgarrado y la carcajada que explota son probablemente, no es la verdad nada de lo que digo, son los dos únicos instantes en que uno como ser humano, la mirada del otro no me importa. Me agarra el desgarro y el llanto, no me importa quién me mira ni cómo me miran. No está en juego. Entonces, el contenido sale tal cual es. La carcajada lo mismo. Exploto en una carcajada, no me interesa cómo me están mirando. No pasa por el juego. Lo que sucede es que exploto en la carcajada. Posteriormente puede ser que diga, uy, no me tendría que haber reído, lo que sea. Pero ese instante es de armonía. Y son las dos máscaras del teatro.
Hugo, ¿cómo vivís? Vos decís, yo me saco el personaje, digo, y hablábamos un poco en relación a esto de que...
No digo que lo saco.
No, pero que es raro seguir. Solo. Claro, se va solo, no seguís, digamos.
No tengo que sacármelo.
¿Qué pasa con lo que la gente pone en vos? Porque la gente sí ve un personaje de un malvado o de una persona amorosa o de una persona... Y esa carga la gente la sigue teniendo a pesar de que vos fuiste a tomar un café a la esquina, digo. ¿Cómo vivís con eso? Digo, ¿te pasó alguna situación en la cual eso, la carga del otro en la mirada de cómo quedó enganchado con el personaje que vio en la tele, que vio en el teatro, que vio en otro lugar, te marca a vos?
Yo no sé a dónde me marca, Yo debo decir que yo recibo una cosa muy afectiva, muy cariñosa, pero también debo decir que si alguno me detesta, no se acerca. Entonces tengo la versión a favor.
Claro,
las otras no las tengo. En general no se han atrevido. Recuerdo un señor, estábamos haciendo matrimonio.
Sí.
Bueno, no me acuerdo la calle, donde hacíamos el taller mecánico. Y estábamos haciendo el groncho. Y un día yo estaba en la vereda, los vecinos iban a mirar a los actores que grabábamos, ¿no? Todos los jueves hacíamos exteriores. José María Moreno y otra casa. Entonces, un día estoy en la vereda con el libreto y aparece un señor de traje, un hombre grande, muy informal, y dice, discúlpeme, muy formal. ¿Lo puedo saludar? ¿Cómo no? Me da la mano y me dice, lo quiero felicitar como actor, está muy bien, le agradezco, yo lo veía muy formal, pero le tengo que decir, no haga ese personaje.
¿Por qué?
Le digo, ¿cuál? Yo hacía varios en matrimonio. ¿Cuál? Usted sabe. Le digo, pero no entiendo, el groncho estaba vestido de mecánico. No, usted sabe a cuál me refiero. No haga eso. Pero porque no entiendo de qué o cuál personaje me habla. Déjelo a Gasalla o a Pinti hacer esas cosas.
¡Apa!
Entonces me di cuenta. Estaba hablando de Luguita Araña.
Claro.
Y lo miro fijo y le digo, uy, usted tiene un lindo problema con el tema, ¿eh?
Apa,
se puso blanco, no habló más y se fue.
¡Qué momento!
Era desde lo formal, estaba metiéndose en un lugar que, una zona que tenía un poco complicada ese hombre.
Lo complicaba él.
Sí, él.
Claro, obvio.
Me lo quería pasar a mí. Que yo estaba en un lugar equivocado, que yo no tenía que hacer eso.
Sí, y buscaba una cierta complicidad, ¿no? Digo, buscaba...
Con todo respeto, me lo decía.
Con todo respeto y por cuidarte.
Para cuidar, claro. Me estaba cuidando, no haga ese personaje, usted no puede hacer eso. No debe hacerlo.
Qué horror. Qué horror.
Nada, esas son las cosas que uno recibe. Hay de todo. Me he sentado a tomar café con alguna gente. Ya, chaval, la vena, tomamos un café. Dale, vamos. La charla era divertida.
¿Te gusta? ¿Te gusta? Porque yo charlo con muchos actores y a veces hay quienes disfrutan muchísimo que los esperen a la salida del teatro. Pepe Cibrián se deprime. Él se saca el maquillaje rapidísimo, se cambia rapidísimo para salir a saludar a la gente. Si no hay gente esperándolo, es una angustia enorme. Marina Velati es el otro extremo. Es refóbica y no quiere ver a nadie. Digo, se teletransporta si puede. ¿Cómo te llevas con la gente que espera la salida?
No, en general bien. No, yo creo que me acostumbré. A mí me pasó una cosa que creo que fue como una vacuna. Yo arranqué en el año 66, hice la primera obra de teatro. Y en el 70 me pedían que fuera un casting de publicidad y digo, ¿cómo un actor va a vender cosas? Es un vino, qué sé yo. Bueno, lo vi a Ulises Dumont, que hacía un Calefón, y a Brisky, que eran dos actores ya reconocidos y valorizados, haciendo una hojita afeita. Y eso acomodó mi conciencia, me sirvió para torcer mi conciencia y decir, bueno, hago publicidad. Fui y empecé a hacer publicidad de vino Crespi. Lo nombro porque ya no está.
Sí, sí.
Hice la primera en el 70, una segunda, una tercera, y la cuarta fue la famosa de Scarpine, año 72. La pasaban 30 veces en cada canal. En 15 días la habían visto 15 millones de personas. Yo subía al colectivo, pero me pasó muchas veces. Subía al colectivo y el pasajero aplaudía. Era un escándalo. Y siempre sostuve que el teatro me fue el refugio. Porque si no hubiera sido teatro y teatro y teatro y teatro, corría el riesgo de convertirme en un imbécil. De que sí, de que la vanidad, soy un banana, soy Gardel, me llevara de la nariz por la vida. No, el teatro, como seguí con teatro, eso fue, lo patié. En el 74, 75, los reportajes me decían, Arana cambió, ¿no?, su carrera. Le digo, mire, palabra que no uso, la palabra carrera no me gusta. Yo no estoy corriendo, no corro a nadie, nadie me corre. Hablo de profesión, que viene de profesar, de poner la fe. No me gusta la palabra. Pero cambió, ¿no?, de la publicidad. Le digo, sí, pero no en mí. ¿Y qué cambió? No, en algunos directores en televisión que antes me decían, pibe vos, el que haces el mozo, correte un poquito. Y ahora dicen, señora Arana, se puede un poquito a la derecha.
Qué maravilloso.
Sí, alguna gente la ha cambiado. Pero te lo digo de verdad. Y desde ahí, la fama, el éxito, yo siento profundamente que no tiene nada que ver conmigo.
¿Y
conmigo tiene que ver mi tarea? La fama, el éxito, hay que preguntarle a la gente que mira mucho un programa y lo convierte en éxito. Y yo estoy laburando ahí. No me corresponde a mí, no es mío.
Bueno, pero vos haces un gran aporte, digo, como todo el equipo.
No, yo hago un gran aporte muy egoísta. Laburo para mí. Yo quiero mejorar mi paladar y disfrutar y gozar. Comparo al actor con un cocinero. El deber de un cocinero es ampliar el sabor de su paladar. No hacer que el comensal disfrute. ¿Qué sabe el paladar de cada comensal?
Hugo,
él tiene que ampliar el suyo.
Hoy ya que llamen de la marca que quieran para hacer la publicidad que quieran. Los recibimos a todos, ¿no?
No sé si a todos.
¿No?
Y por ahí no.
Ah, mira.
Por ahí no.
Bien, bien.
Por ahí no.
Ahí nos reservamos.
¿Qué te pasa, Hugo, con respecto a la mirada social de determinadas cuestiones del humor? Digo, hay programas que funcionaban hace relativamente poco, del humorístico, que al día de hoy se ve muy críticamente la lógica de cómo se trataba a las mujeres, los chistes que se hacían. Digo, ¿cómo entendés eso, que va cambiando socialmente con respecto a la mirada del humor?
Y sí, es un poco lo que hablábamos antes. La mirada sobre el vivir va cambiando. Yo creo que ha aparecido cierto desequilibrio, y no quiero decir que esté mal. Los volcanes explotan, y si no explotaran los volcanes, la Tierra explotaría entera. Los volcanes hacen que el magma salga. Uno no puede decir volcán, desastre. No. Pareciera que en la historia del hombre el arte iluminaba el camino. Y después se adueñó de iluminar el camino la ciencia. Y ahí empezó un desequilibrio, creo. Pero un desequilibrio que es humano. La ciencia es parte del hombre. No está ni mal ni bien. Por ahí lo veo en lo gigante, ¿no? Y el humor se modifica. Y claro, sí hay valores que van cambiando. Hay modas. Es difícil mantener un equilibrio, porque hay modas. Uh-huh. Y hay necesidades, uno siente la necesidad. Yo creo que es verdad aquello que uno necesita que lo sea.
¿Pero qué te pasa, por ejemplo, con las declaraciones de Cacho Castaña y lo que se genera a partir de eso?
Y no hay duda que hay una frase un poquito desacertada. Uh-huh. Esto no me cabe ninguna duda. Ahora, yo ponerme a enjuiciar, ¿desde qué lugar absoluto mío puedo hacerlo? ¿Desde qué reinado yo puedo bajar una guillotina? ¿Qué ente soy? Asocio con muchas veces con el estreno, por ahí me ha pasado con actores jóvenes, de estar muy nerviosos. Digo, ¿qué te pasa? Y es el estreno, ¿qué puede pasar? Y me puedo olvidar la letra. ¿Y qué pasaría si te olvidara la letra? ¿Cómo que pasaría? Digo, dime una cosa, ¿por qué le querías hacer creer a la gente que sos perfecto? Te podés equivocar. ¿Vos te crees que en la platea va a haber alguno sentado que sea perfecto? Y si hay un espectador perfecto, es el que te va a comprender, no te va a juzgar, porque es perfecto. Quédate tranquilo, todos rengueamos.
¿Te olvidaste la letra?
Sí, claro. Y siempre un compañero que tira algo y también le tira la letra para papá.
Yo me puedo llegar a poner a llorar, en el medio de la obra, Tati.
Yo lo he visto esto mucho con el tema de Diego Maradona, ¿no? Que a veces me parece el obelisco, el gran ejemplo de lo argentino, si se puede hablar de lo argentino, porque
Somos 44 millones, hay 44 millones de versiones de lo argentino. Somos singulares, cada uno. Diego le dio alegría a la última tribu del África. Llegó a ser el tipo más famoso del planeta, y con alegría. Un día apareció con el corazón agrandado por la merca y demás, ¿no? Yo creo que oscilamos ahí. Ahí oscilamos. Y yo siento que tiene que ver con que somos un pueblo, no todos, insisto, con un profundo complejo de inferioridad, pero profundo. No somos bolitas, no somos paraguas, ni siquiera somos latinoamericanitos. Pero como no somos suecos, no somos ingleses, no somos alemanes, hay como cierta identidad de que somos lo que no somos, no somos europeos. Lo digo en términos generales, no estoy definiendo una verdad, pero yo creo que hay algo de eso.
Como una élite dentro de Latinoamérica.
Acá apareció un deporte en las décadas 50, 60 del psicoanálisis. Era una especie de deporte. Había que psicoanalizarse, Y uno dice, ¿quién se psicoanaliza? Y yo puedo abrir dos grupos. Uno, el tipo que tiene problemas psicológicos, anda con problemas. Y el otro, que es el que quiere saber. Quiere indagar, y eso es maravilloso. Buenos Aires compite con Londres y Nueva York en cantidad de espectáculos de teatro. Nunca hay noticia en los diarios eso. Competimos con Londres y con Nueva York en el planeta entero.
Sí, bueno, no, la oferta cultural es maravillosa.
Estoy hablando del teatro, como un espacio de reflexión. Entre 350 y 400 espectáculos por año. No es noticia. No es bella noticia. Un pueblo que si hace eso es porque se quiere expresar. Y un pueblo que quiere ser expresado, que es el espectador.
Tal cual.
Ahora no hay noticia. El 80% de las noticias son malas noticias. Y yo no digo que no se den las malas noticias porque sería censura. Pero no se censuren las bellas.
No, Los Tutores es una obra bellísima que uno pasa una noche hermosa viéndola, así que los invito en el Paseo de la Plaza. ¿Qué días están?
Jueves, viernes, sábado y domingo. El sábado hay dos funciones.
Quedas de cama, ¿no? Quedas cansadito, ¿no? ¿No? ¿Quedas entero?
Es un masaje, el teatro.
Es un mimito. Y a la mañana te levantas tarde.
Sí, cenás a las 12:30 de la noche y te dormís a las 2:30 de la mañana.
Bueno, los invitamos al Paseo a la Plaza, entonces, de jueves a domingo a ver Los Tutores. Estás brillante, Hugo Arana, estás maravilloso, me divertí mucho. Y venía de verte en Te Esperaré, entonces son dos papeles, en los dos estás genial.
Asesino serial, Ole, coronel de la época del proceso.
Nefasto con ganas, ahí te tocó, y acá un abuelo muy muy divertido con las cosas que dice. Te acompañan Ludovico Di Santo, decíamos, Laurita Oliva, Paula Coan,
Mónica Cabrera
Dan y Dan Breitman, en un libro maravilloso.
Carlos Lacasse.
Felicitaciones y gracias.
Dirección Daniel Cúparo.
Felicitaciones, la pasamos muy bien en el teatro y la pasamos muy bien charlando hoy con vos, Hugo. Muchas gracias por venir, de verdad.
Yo ahora quiero nombrar a mi jefa de prensa.
Sí, no, tu jefe de prensa en esta obra es Tommy Pashkus, que lo queremos también,
no,
así que le mandamos
pero
en esta obra.
No, yo no miento,
ellos saben que no miento.
Es una maravilla.
Sí.
Ya sé, pero lo queremos, es amigo, le mandamos un beso. Y ellos saben que yo no miento con las obras que me gustan y que no me gustan. Vengo, las que vi no me gustaron, tal vez no nos gusta matarlas tampoco porque es gente que está laburando y mucho, pero nada, lo que recomendamos es porque nos gusta. Así
además,
que
el gusto es. Nunca hay nadie dueño de un absoluto.
Subjetivo, totalmente. Muchísimas gracias, Hugo.
No, a ustedes por difundir teatro.